A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a conversatorio. Que tengan muy buenas noches. Ya estamos con este clima veraniego, tórrido, pero bueno, también nos ayuda a reflexionar, que es un poco el objetivo de este programa, ¿no es cierto? Buscar aquellos temas donde vale la pena reflexionar y que no siempre los encontramos en la agenda cotidiana. Y muchas veces tenemos el placer de contar con nosotros con un invitado que es un referente del tema que elegimos, otras veces lo hacemos entre nosotros. Hoy vamos a tratar de conversar con nosotros, entre con Roberto y con Marcos. Mientras tanto, permítanme comentarles algunos temas que me parecieron relevantes que han salido en esta semana, que no son nuevos, por cierto, pero que han tomado un cariz que quizás se introduzca de vuelta en la agenda pública. Uno es el que más me llama la atención y que ha generado un poco de confusión entre muchos sectores, que se está festejando a nivel mundial y también ahora en Argentina la disminución de la natalidad. Es decir, festejamos que nacen menos personas. Hay toda una ideología y toda una política detrás de esto. Y con mi formación o deformación de economista me ha tocado discutirlo muchas veces con colegas. ¿Por qué? Y déjenme tratar de ser lo más explícito posible, por si algunos de ustedes, amigos de la audiencia, no han tenido oportunidad de comentar o de estar expuestos a este tema anteriormente. Fíjense, el problema, como hemos hablado muchas veces en este programa, es que el progreso humano se aceleró. En los últimos 300 años, el ser humano alcanzó un nivel de progreso económico que no había disfrutado en los millones de años anteriores. Y dentro de estos 300 años, tenemos que hablar que de los últimos 100 años, el progreso ha sido más veloz todavía. Y como hemos dicho muchas veces en este programa y con algunos invitados, la revolución tecnológica hace que este proceso se acelere aún más. Y estamos hablando ya de cambios muy vertiginosos en los próximos 5 o 10 años, para no hablar ya de los próximos 30 o 40 años. Ahora, eso por supuesto trae un montón de oportunidades y las hemos hablado, pero hay un montón de desafíos y surgen los temores. ¿Y cuál es el principal temor que surge? Es, ¿habrá lugar para... Hoy somos 8.000 millones de personas, 8.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no es cierto? Y se calcula que a este ritmo crecerá y llegará rápidamente a 10.000 millones. Y viene la pregunta, ¿hay lugar para todos? ¿Existe la posibilidad de que continúe la vida humana si se sigue poblando el planeta a este ritmo? Y los economistas han tenido siempre una fórmula muy particular, que es medir el nivel de desarrollo de un país por el llamado el ingreso por habitante. Es decir, el producto bruto, la riqueza que se genera por año en un país dividido por la cantidad de habitantes que hay. De tal manera que en Argentina, por ejemplo, el producto bruto por habitante, digamos que es alrededor de 10.000 dólares, ¿no es cierto? Ahora, si la población sigue creciendo, la lógica humana se aplica a esta simple aritmética y dice, bueno, si no puede crecer el numerador, que es el producto bruto, o la capacidad de generar riqueza, entonces hay que actuar sobre el denominador, que es el número de habitantes, y reducir la natalidad se convierte en un objetivo y en un logro. Pero qué sorpresa, hemos llegado a este nivel del pensamiento económico para decir que la solución pasa por reducir el número de habitantes. Y le damos la bienvenida a Marcos Victorica y Urquiza, nuestro compañero que ahora se conectó. ¿Cuál es tu primera impresión de este tema que lo hemos estudiado y visto varias veces, Marcos?
¿Qué tal, Javier? Bueno, yo creo que de alguna manera el pensamiento de originario de Malthus viene de cuando la única función de producción era la tierra y no había básicamente tecnología, que es lo que hace que las curvas y la productividad aumente. De hecho, el mundo tenía 800 millones de habitantes y ya pensaban que no iba a alcanzar para comer, y hoy tiene 8.000 y mal que mal se come. Pero yo creo que ahí hay algunas cosas que no se pueden extrapolar. Por un lado, está claro que la productividad aumenta exponencialmente en los países en la medida que empiezan a desarrollarse. Eso implica aumentos de Producto Bruto mucho más que proporcionales del promedio mundial y de los países desarrollados. También está claro que hay factores que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, el que la mujer empieza a trabajar, tienden a bajar la tasa de natalidad significativamente. Con lo cual, estos dos factores, por un lado porque aumenta la riqueza disponible, digamos, y por otro lado porque la natalidad disminuye, van haciendo de un moderador medio automático, que es lo que se ha comprobado en los países que se van desarrollando. Al mismo tiempo, yo creo que ahí hay que tener en cuenta dos factores. Finalmente, el desarrollo humano depende de dos o tres cosas muy básicas, que es el acceso al agua, el acceso a las cloacas y el acceso a la comunicación, punto. Yo siempre tengo, por ejemplo, en el año 1700, en los 1700, un campesino francés tenía el mismo nivel de producto de un campesino africano.
Porque no
Lo que
tenía diferencia de recursos.
Exactamente, lo que varió obviamente es la explosión del capitalismo en Francia y no en África, pero con esto digo también lo contrario, si a África le damos agua, le damos cloaca y le damos celulares, para llamar de alguna manera, hay 1.000 millones de personas que van a aumentar la productividad de una manera sideral y que van a empezar a tener menos hijos. Entonces, yo creo que
Pero ese es un
sí.
tema. A mí me parece un tema muy importante, estos dos que estamos diciendo, porque a mí lo que me molesta de alguna manera es, y lo he visto no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es que se festeje que hay menos habitantes. Lo que hay que festejar es que podemos seguir aumentando la producción. Lo que hay que festejar es que afortunadamente Malthus se equivocó. Y cada vez que el hombre hace proyecciones alarmistas, el propio ser humano termina encontrando la respuesta. Entonces, la buena noticia no es que bajó la natalidad. La buena noticia es que el ser humano hoy está en condiciones de crear más riqueza que la que tuvo siempre, pero
No, pero absolutamente.
en
Inclusive
tiempo
hay
de
otra
mal.
cosa, escúchame, hay otra cosa más. Pensá que del año cero al año 1000, la esperanza de vida no se movió un año. Básicamente era la misma. Del 1800, 1900 ahora, y ni hablar del siglo XX para acá, la esperanza de vida creo que sube un año por cada tres que pasan. Es increíble.
Claro.
Entonces, esto muestra lo que vos decís, que evidentemente la tecnología, llamale inspiración, llamale creatividad, en el fondo todo junto, permite que el ser humano cada vez con menos recursos es capaz de vivir mejor, como creo que hemos hablado ya hace un par de veces acá en este programa. Lo más probable es que en un par de décadas el trabajo físico sea opcional. El ser humano va a tender a trabajar más en actividades espirituales, intelectuales, etcétera. Con lo cual, más bien
Lo
el
que ya está
desafío es,
ocurriendo, ¿no es cierto? Lo que ya se ve,
obviamente.
lo que llamamos la economía del conocimiento.
Obviamente, mira, pensá que en el año 1800 en Estados Unidos el 80% de la población trabajaba en el sector agropecuario. Después pasó al 40%, hoy trabaja menos del 2%. Y obviamente la producción del sector agropecuario debe ser 50 veces mayor. El resto se dedica a servicios.
Pero lo que llama la atención es que a esta extraña manera de mirar las cosas por el lado del denominador y no del numerador, es decir, de la cantidad de habitantes, sino de la capacidad de generar riquezas, se entusiasman instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco, en fin, la gran burocracia internacional que a uno le llama la atención porque ve una gran superficialidad de análisis en esas cuestiones.
Bueno, vos te acordás del Club de Roma que proponía el crecimiento cero hace 50 años, 40 años. Y fíjate que desde entonces hasta acá hubo una explosión, no existían los celulares, no existía la web, no existía nada y nunca pensaron que podía existir. O sea, fíjate cuán básico era el razonamiento que seguían más cerca de la metalmecánica que de la cibernética. Ahora, muchas de esas instituciones internacionales o a veces nacionales, viste, las burocracias empiezan a retroalimentar en sí mismas. Entonces, la burocracia del fondo del Banco Mundial o de la ONU necesita generar estadios de pobreza o mostrar que los niveles de pobreza son para retroalimentarse ella misma, ¿viste? Mira, yo siempre pongo un ejemplo que atañe mucho ahora y vos sabés lo que yo pienso, pero finalmente Elliot Ness era un héroe porque había una ley estúpida, impresentable y anticonstitucional en los Estados Unidos que prohibía tomar alcohol. Entonces el tipo era el héroe de la locura de la ley. Lo hemos visto en Argentina cuando aparecen los héroes del control de precio o los héroes del Banco Central que van a ver si alguien tiene un dólar, quién ha visto un dólar, que son todo consecuencia de la locura de la legislación.
Qué interesante. Vos sabés, y no me gusta hacerme propaganda, pero déjenme compartir con la audiencia que justamente este es el punto del libro Bajo la Cruz del Sur. Porque la ley, este divorcio de la ley con las condiciones de vida, ya viene de muy atrás. Y acá nosotros, en Buenos Aires, cuando éramos colonia, ese afán de la corona española de mantener el monopolio del comercio y prohibir que los barcos llegaran al puerto de Buenos Aires fue, además de ser absurda la ley, fue contra la realidad, fue violada sistemáticamente y gracias al contrabando la ciudad de Buenos Aires pudo subsistir. Y de alguna manera ese es lo que intenté mostrar en este libro, que nada, lo digo, pero lo quiero compartir con la audiencia. No es, se llama Bajo la Cruz del Sur, está en...
No, y ya escúchame, yo te puedo decir que ya he escuchado algunos muy buenos comentarios, lo cual descuento que es así, espero poderlo leer pronto. Pero fíjate que hay ejemplos terribles actuales. Vos sabés que yo esto lo digamos, martillo mucho porque me eriza la piel. Con todo el tema este del supuesto combate al narcotráfico, en los Estados Unidos en 15 años, ¿cómo se llama? Los fondos para las agencias que combaten pasaron de 1,5 a 30 billones y cada vez se consume más. Está claro que el consumo
no hace nada. ¿Que combaten qué? ¿Que combaten qué? No.
El consumo de drogas. Cada vez se consume más. Está probado que no tiene nada que ver con la adicción. Vos podés ser adicto. O sea, es un dislate. Pero ahora hay 30 millones de dólares que disfrutan amigos que viven de ese negocio.
Claro. Eso es lo que pasa. Que detrás de la ley siempre hay algún sector que se beneficie. Y eso es lo que a veces la sociedad pierde de vista. Detrás de la ley que supuestamente busca el bien común, por defecto o por mala intención, termina beneficiando a un sector y en desmedro del resto de la sociedad.
Exacto. Y en el caso de leyes que son ridículas por definición, las externalidades negativas que se generan son enormes, ¿viste? Y con el tema de los organismos internacionales es parecido. Fíjate, por ejemplo, cuando sacan esos indicadores que son tan vendedores del nivel de pobreza. Comparar el nivel de pobreza en Estados Unidos con África o con Latinoamérica no tiene ningún sentido, porque un pobre americano probablemente tiene 2 autos, aire acondicionado, pero claro, lo que vende como noticia es decir que un informe, que digo Estados Unidos, Francia, da lo mismo, ¿no?
Sí, que sí.
Pero que el nivel de pobreza sube en todo el mundo. Y vos decís, sí, pero para un cachito, ¿es cierto?
Totalmente. Bueno, nosotros que conocemos el mundo de las estadísticas sabemos que son necesarias y muy útiles, pero que también susceptibles de ser manipuladas. Lamentablemente es así, y tanto la historia argentina como la historia de otros países nos muestra que es así. Pero te propongo relajarnos un poco con un tema musical. Y yo en este mes que estamos en el Mundial y queremos, nos hace falta un baño de argentinidad, después contame cómo lo estás viviendo vos desde Miami, elegí a Diego Torres, un clásico de nuestra música. Y vamos a escuchar el primer tema de Diego Torres, que no me pierdo. Lo escuchamos y seguimos conversando con Marcos Victorino.
Pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido tanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. Que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el
Bueno, ¿qué tal? Seguimos disfrutando, ¿eh? Que no me pierda, nos cantaba. Pero porque les quería decir algo que siempre me olvido a la audiencia y volvemos después de escuchar este magnífico tema de Diego Torres, perdón el lapsus. Pero estaba concentrado en esto, que ya me olvidé la vez pasada. Queremos tener un puente de comunicación con la audiencia y hemos comenzado con tener una dirección de correo electrónico que es conversatorioradiocultura@gmail.com. Cualquier comentario, sugerencia, pregunta será muy bienvenida y a la medida que enriquezcamos también el conversatorio con la audiencia podremos darle mayor volumen a nuestra conversación. Se los repito, conversatorioradiocultura@gmail.com. Bueno, Marcos, y estamos en un mes muy especial, ¿no es cierto? Es un mes donde el mundo está focalizado en el Mundial de Fútbol, que más allá del aspecto deportivo, está lleno de aspectos sociológicos y políticos, ¿no es cierto? Y hasta sabemos que detrás del fútbol muchas veces se esconde cierto oportunismo o intencionalidad política. ¿Cómo estás viviendo el Mundial desde ese punto de vista? Ahí en Estados Unidos, donde recién...
Mira, yo estoy asombrado por un título que pondría, que es el Mundial de los Inmigrantes. Cuando uno veía el otro día el equipo de Alemania, la raza superior, donde son casi todos negros, ni hablar del de Francia, pero lo más, de alguna manera, eso te tiene algunas conclusiones que tienen mucho que ver con lo que hablábamos antes, pero también con otra cosa que te llama la atención, que es el nivel de careteo del mundo, porque el mismo francés o alemán que dice no quiero inmigrantes, festeja los goles de Mbappé, de Drogba, de qué sé yo, como un loco, y se devuelve la bandera francesa. Eso primalmente. Lo mismo que el otro tema, que también es otro careteo, que es no le podemos llamar negros porque está mal. Le llamamos de piel, no sé qué, pero después los discriminamos, los mandamos a una escuela que no sirve para nada. En Estados Unidos el 80% de los presos por tenencia de drogas son negros y obviamente no son los que más consumen. O sea, les das todo tipo de discriminación, pero no le podés llamar negros. Es muy divertido. Me hace acordar una frase de mi abuela que decía, al sonso díganle bueno.
Me dejás que le dé la bienvenida a nuestro querido amigo Roberto Azzaretto, que pudo conectarse finalmente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Ustedes?
Bien, acá, discutiendo un poco con Marcos, no, conversando con Marcos. Estuvimos conversando.
Sí, dale. El otro tema que se hace evidente también, cuando uno ve a Benzema, Mbappé, el que quieras, es lo que decíamos antes: a ese negro de África, dale agua, dale cloacas, dale instrucción, y no tiene nada que envidiarle a ningún otro, porque como vos sabés y cualquiera que juega al fútbol sabe, un tipo que juega a ese nivel no juega solo con las piernas, tiene un cerebro superior. Porque si no tenés una velocidad.
¿Es cierto? Muy buen punto el que estás haciendo. Y sabés que para nosotros que somos amantes del fútbol y hemos seguido muchos mundiales, hay una cosa que me impresiona y en línea con lo que estás diciendo, es que antes había tres o cuatro equipos que se llevaban puestos a todos los demás. Digamos, siempre había Italia, España, Alemania, Argentina, Brasil, a veces Uruguay, y los demás eran actores de reparto. En 20 o 30 años, como decís vos, en base al esfuerzo, al entrenamiento, hoy tenés no solamente jugadores de todos los orígenes, y sobre todo el seleccionado francés y el seleccionado alemán, que son todos personas de color prácticamente, sino que equipos, ¿no? Hemos visto el caso de Senegal, que derrotó con muy buen juego a Ecuador, de tal manera que se ha equiparado, y lo que se ha logrado en el mundo del fútbol se puede lograr también a nivel social. Como decís vos, si en África ponemos agua, cloaca y comunicaciones, tendremos otro continente. Porque déjame ponerlo en autos a Roberto, lo que estuvimos conversando en el primer bloque, Roberto, era un poco cómo fallaron las predicciones de Malthus y cómo ahora vuelven las predicciones alarmistas de que si sigue aumentando la población del planeta, va a llegar un momento en que no nos vamos a poder alimentar. Entonces, personas e instituciones como las Naciones Unidas y ya a nivel local muchos partidos políticos festejan la disminución de la natalidad, o sea, festejan que nacen menos personas. Y nosotros con Marcos creemos que lo que hay que festejar es que, contrario a esas proyecciones alarmistas, el ser humano se ha superado a sí mismo y ha logrado cada vez más aumentar la capacidad de generar riqueza. Y si Malthus creía que no había alimentos para 800 millones de habitantes, ahora hay 8.000 millones de habitantes. Bueno, ese es un poco el contexto, Roberto. Bienvenido, si querés arrancar con un comentario.
Sí, hubo muchos Malthus posteriores. Hay un libro de una académica, creo que de Silvia Nasar, que habla de los economistas de mitad del siglo XIX, y es impresionante cómo la mayoría son bastante pesimistas en la posibilidad de bajar drásticamente la pobreza. No hay diferencias entre los que llamaríamos, para simplificar, procapitalistas o liberales y el marxismo que ha aparecido. Curiosamente, hay alguien que Engels... Engels tenía una gran diferencia con Marx. Marx no salía nunca de su casa y la biblioteca del Museo Británico. No fue, por ejemplo, a la exposición que organizó el Príncipe Alberto. Dijo que era un entretenimiento burgués. En cambio, Engels era hijo de un industrial. Entonces, por lo menos conocía lo que pasaba en la fábrica de su padre. Y él le llamó la atención cuando viajaba a Inglaterra, que veía que estaba empezando a mejorar el nivel de vida de los ingleses. Lo comparaba con el de los obreros de su padre en Alemania. Dice, ya empiezan a comer tantas veces a la semana carne, dos veces a la semana pueden tomar una cerveza en un pub. Si le llamaba la atención eso, que algo estaba pasando, porque en general se nota mucho pesimismo, en la posibilidad de bajar la pobreza en las... Bueno, es la época de las descripciones de Dickens, ¿no es cierto?, de los suburbios ingleses, de las primeras ciudades industriales. Pero, y bueno, y después en el siglo XX, no hace mucho, tuvimos el famoso informe del Club de Roma.
Sí, que estuvo hablando, sí, lo mencionó Marcos.
Que hablaba del hambre del año 2000.
Así es, así es.
El informe de 1971-72, dirigido por Aurelio Pechei.
Y que se estudiaba como si fuera una especie de manual de genialidad que había que llegar a... Y lo que es bueno compartir con la audiencia es que la pobreza, lamentablemente, en el mundo no ha desaparecido, pero es de una proporción menor de la que era hace, que en el 2000, ni hablar, que hace 50 años.
Hoy muchos de los pobres tienen la posibilidad de acceder a ciertos beneficios que no tenían los ricos de hace 100, 110 años. Pensemos en los avances de la medicina, que más... con ciertas demoras, con todos los problemas que sabemos que hay en los sistemas hospitalarios. Hablemos, por ejemplo, de nuestro país. La gente lo tiene y que no tenía por el desarrollo científico tecnológico. Los ricos de hace, no 100 años, de hace 60 años. Así que en ese sentido creo que todos hemos mejorado. Aquí el tema es si todos hemos mejorado o los que nos fijamos en el problema de la desigualdad. ¿Qué es preferible? Algo de desigualdad, pero sin pobreza, o la igualdad esa que nos lleva a que todos seamos pobres, salvo una minoría de jerarcas.
Ese es un excelente punto. Déjame antes hacer una anécdota frívola con lo que dijiste de los pobres de antes. Una cosa que me llamó muchísimo la atención a mí ya hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero cuando conocí el Palacio de Versalles y estaba haciendo una guía, recorriéndolo con una guía turística que nos iba explicando todos, me llamó la atención y le pregunté dónde estaban los baños. No los baños públicos, los baños del palacio, para los reyes y su corte. Me dijo, no, baños no hay. ¿Cómo que no hay baños? No, en esa época la gente no se bañaba. Había unos 100.000 baños, pero no existía el baño tal cual lo conocemos nosotros. Y entonces la explicación que me dio fue que justamente por eso los perfumes franceses eran tan famosos, porque ya desde entonces el hincapié se puso en los perfumes. Cierro el paréntesis, es un detalle frívolo, pero que nos hace ver lo que vos decías recién, que los más ricos de hace 200 años no disfrutaban de servicios que hoy pueden disfrutar. Incluso
bueno, yo me he hecho, no he tenido un equipo para hacer una investigación con cómo se debe hacer científicamente, pero he tomado algunas familias que conozco que sé que tenían buen nivel económico en 1860, 1870, no solo de Buenos Aires, también de ciudades de provincia, y he evaluado qué sucedía en esas familias antes de la instalación de las cloacas y el agua corriente, lo que sucedió después. Y me he contado con familias que eran ricas en esa época, que tenían índice de mortalidad infantil, de mortalidad postparto y demás, similares a los de las familias pobres. Digamos, de 10 o 12 hijos sobrevivan 4 o 5.
Claro, pero es lo que decíamos recién, dale a África agua y cloacas y celulares, y en 20 años es un país...
Claro. En la generación posterior ya nacían 5 y vivían los 5.
Sí, aparte de un tema que vos tocaste sobre el Mundial, Javier, que es clave, gran parte de la igualación es por el acceso a la televisión, porque los chicos aprenden a jugar mirando. Antes, cuando nosotros éramos chicos, los colombianos, los paraguayos no sabían ni cómo era la pelota, y le ganábamos 8-0. Y lo que pasa es que aprenden mirando. O sea, el sistema neurológico, neuromotriz, copia lo que ve. Con lo cual, vos sabés que uno de los grandes avances para la motricidad del hombre fue el invento de la bicicleta. Antes el hombre no estaba acostumbrado a hacer equilibrio. El ser humano no sabía lo que era el equilibrio.
Pero interesante ese detalle. Y perdóname, porque hablaste de la palabra igualdad y no quiero dejar el otro punto tan interesante que mencionó Roberto, que es, está bien, no solamente combatir con la pobreza, sino también el desafío de la desigualdad. No caer en medidas, ¿cómo hacemos? En el fondo, así como nos gusta un mundial más parejo, también nos gustan sociedades más parejas, ¿no es cierto? Que no haya, pero que sea pareja de forma natural, no por populismos y autoritarismos que, como dice Roberto, hace que haya una élite que la hemos sufrido no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo, que se privilegia y una gran multitud de gente que es igualdad casi en la pobreza, un poquito arriba de la pobreza, ¿no? Es decir, este tema de la desigualdad que sea capaz de ser reducida en mérito al crecimiento, no solamente a la distribución. Y el ejemplo futbolístico nos puede estar dando una muestra de cuál es el camino, como decís vos.
Es que yo creo que el punto de la igualdad, queda lindo hablar de igualdad, pero la verdad es que la igualdad es algo muy injusto, porque ni la capacidad ni la actitud de la gente es igual. Lo que hay que dar es una base de oportunidades. Y después es la parábola, de los talentos. La parábola de los talentos no te habla de igualdad. Te habla de que todos tienen oportunidades similares y después depende de cada uno hasta dónde llega, hasta dónde quiere llegar. Porque por ahí uno quiere ser rico, el otro quiere contemplar la vida, las estrellas sin hacer nada. Y está fenómeno. El punto es que tenga la oportunidad, que no esté condenado por el sistema social o económico.
Hay una frase, el tema es dar una base básica para que todos tengan lo que se llama igualdad de oportunidades. Sin duda que no es lo mismo la igualdad de oportunidades que puede tener alguien que va sin ir a los grandes colegios de élite. Había un colegio en la ciudad de Buenos Aires que a una... Y vamos a hablar del sistema estatal. A un colegio en la ciudad de Buenos Aires que a un colegio de la provincia de Buenos Aires, y no hablar un colegio del Chaco, de Santiago del Estero, de Catamarca. Ahí ya estamos planteando una desigualdad, sin duda. Desigualdad que no existía antes. El sistema público de hasta hace 40, 50 años, por lo menos en la escuela secundaria, era similar en todo el país. Eso hoy ya no existe. Y ahí se está generando una desigualdad que
es el tipo de...
Pero que también puede corregirse por la... Pero puede corregirse ya por la voluntad que pueda tener cada uno de hacer un esfuerzo, ¿no?
Claro, pero ese es el tipo de igualdad de oportunidades que hay que dar, ¿viste? Que los escuelas tengan
un mínimo
razonable en todo el país, punto. Y obviamente las escuelas y los sistemas básicos de salud, etcétera. Eso es lo que es importante.
Y pensemos, mientras escuchamos un segundo tema de Diego Torres, y para disfrutarlo, La vida es un vals, se llama, y pensemos como siempre, aprovechando a Roberto y en el último bloque hablar un poco más del futuro, qué lecciones del pasado podemos aprender en este tema para mirar el futuro con más optimismo y no con el fatalismo con que uno ve en los medios cuando se habla de estos temas. Pero lo escuchamos a Diego Torres y seguimos conversando con Marcos Victorica y Roberto Azareto en Conversatorio.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás. Soledad, corre el riesgo. Amar aunque te duela siempre es bueno.
La vida es un vals, aunque no parezca, y acá siempre queremos poner un poco de optimismo, como nos cantaba Diego Torres, y les vuelvo a invitar a que nos dejen sus comentarios, sus críticas, sus dudas, sus preguntas en el correo electrónico conversatorioradiocultura@gmail.com. Es muy largo al principio, pero una vez que lo notes ya te queda. conversatorioradiocultura@gmail.com. Bueno, entonces estábamos hablando siempre en el último bloque tratamos de mirar al futuro y qué lecciones para mirar el futuro sin fatalismo, que a mí eso es lo que me molesta de las instituciones internacionales y de muchos profesionales que se terminan convirtiendo en ideologías que afectan al bien común de las personas en concreto, como esta alegría por la reducción de la natalidad. Entonces, pero estábamos mencionando este ejemplo que puede ser superficial, pero no lo es, que el Mundial de Fútbol nos muestra hoy un nivel de parejo, mucho más parejo de fútbol a nivel mundial.
Yo, con respecto al tema de la natalidad, en el caso de la Argentina, creo que uno de sus problemas es que somos pocos.
Claro.
Somos muchos, hay muchos que siempre hablan del modelo irlandés, el modelo noruego, y se olvidan de que son países de 5 millones de habitantes, o Singapur, que es una ciudad-estado, puerto, y que son países pequeños. Siempre recuerdo en el debate hace 8 años, cuando Hillary Clinton compitió con Sanders por la candidatura para la elección del 2015, y que le ponía el ejemplo de los países escandinavos, Clinton se hartó y le dijo: Sanders, no compare un país de 340, 350 millones de habitantes, no me acuerdo que tenía Estados Unidos en ese momento, con un país de 5 millones. La Argentina somos demasiados, con 47, 48 millones, porque no hicimos bien el censo, así que no sabemos con exactitud todavía cuántos somos, para ser alguno de esos países, y somos demasiado poco para ser un país que pese, un país importante, requerimos... Y lo que me llama la atención es que parece que hay un consenso en renunciar. Ya hace décadas que hay un consenso a resignarse que este no es un gran país. Yo noto incluso el cambio, y eso es general, incluso de personajes del pasado. Esta mañana me estaba acordando, a raíz de esto, del programa que vamos a hacer hoy, de cómo había cambiado, por ejemplo, el discurso de Perón del año 44, cuando hablaba en la Escuela Superior de Guerra, en el 45, 46, los actos, en ciertas publicaciones que hizo en ámbitos más reducidos y académicos, y el discurso de 1974. Antes hablaba de un proyecto que no lo logró, no es acá el momento para discutirlo, pero hablaba de un país que iba a ser muy importante, de un país que podía ser la potencia latina más importante del mundo latino. Y en cambio, el discurso de 1974 era lo importante: bueno, el pueblo está contento, feliz, con el menor esfuerzo posible. Cuando ya hay ese discurso, es que se está renunciando a construir un país importante de envergadura en el mundo. Y lo vemos además con esa renuncia a competir, con este miedo, esta idea de encerrarnos y ser cada vez estar ensimismados en nuestro mundo, en vez de nuestro pequeño mundo, la aldea, ¿no? Y el miedo a salir afuera, a competir y hacerlo, y lo que no se dan cuenta es que hay argentinos que sí quieren hacerlo, y entonces, como en el país no le dejan hacer el esfuerzo de pelear por mejorar, se van.
Y qué importante, Roberto, lo que está diciendo, porque nos encerramos y no queremos competir y tenemos miedo, pero terminamos copiando lo peor a veces, porque sobre este tema de la natalidad, y qué buen punto haces, que vos decís, somos pocos. El problema es que creamos poca riqueza, hay que aumentar la riqueza, pero ahora se ha convertido en política de Estado, y en esto apoyan todos los partidos, la mayoría de los partidos políticos acá en Argentina, estos mecanismos de reducción de la natalidad a través de la bisectomía, en fin, de distintos tratamientos y de procedimientos que algunos en manera definitiva terminan con la fertilidad de las mujeres. Es una cosa... Yo quizás soy muy ignorante, pero cuando lo he leído en los medios, me ha parecido algo parecido a Auschwitz, más o menos, ¿no es cierto?
Además, me parece insólito en un país de la Argentina. Nos olvidamos que tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos 200.000, casi la misma extensión que la India. Tenemos 200.000 kilómetros cuadrados menos que la India. ¿De qué estamos hablando?
Y bueno, pero no sé si han visto esto ha sido, eso quizás para... A mí me gustaría que en este programa, hoy lo podemos conversar nosotros como mesa de café, pero traer algún especialista, algún referente, para ahondar sobre este tema que tiene que ver, caramba, si los hay, con el futuro, que es estar definiendo, porque una cosa es que la natalidad se reduzca, porque como vos decías, Marcos, la mujer se incorpora al trabajo, crece el número de hijos por familia, pero otra cosa es atacar directamente la fertilidad de las mujeres para reducir la natalidad. A mí me parece algo
Bueno, ahí salió un loco que propone la extinción voluntaria de la humanidad, que es no tener hijos, para salvar al planeta.
Y bueno, pero es que hay gente que lo está promoviendo y con el apoyo de algunos organismos internacionales. Sí.
Pero también que eso lo planteen en China o la India, pero la Argentina. La Argentina tiene 47 millones, la India tiene 1.500 millones, 1.400, con una extensión que es un 10% más grande que nosotros. Yo no digo que tengamos 1.000 millones, pero seamos un país de 120 millones de habitantes para ocupar todo el territorio. Y si no, no nos quejemos si alguno alguna vez diga esto venga para mí porque yo lo necesito.
Y para traer un mercado propio significativo. Yo siempre recuerdo aquella que lo he comentado otra vez con ustedes y con la audiencia, me parece oportuno repetirlo, aquel concepto que me dio un profesor en Estados Unidos, que lo que hacía grande a Estados Unidos no era la capacidad de sus gobernantes, sino el tamaño y la competitividad del sector privado, de la población, de los habitantes, de los que quieren reducir algunos. ¿Cuál es tu imagen, Marco?
Milton Friedman planteaba también de que abrían las puertas. Cuando empezaron todas estas restricciones a la inmigración, dijo lo que hizo grande Estados Unidos es haber tenido en el siglo XIX puertas abiertas. Y hay que volver a eso, y que vengan todos los que quieran, porque eso nos va a volver a ser más grandes.
Y un país como China, y rectificame, Marco, si no es así, que siguió una estricta política demográfica y de control de la natalidad, ha estado modificando sustancialmente esa política en los últimos años. Ha reconocido el error que había cometido.
Lo que pasa es que es al revés. Cuando vos tenés un modelo irreal, mal llamado socialista, obviamente son los modelos de la pobreza. Los modelos de la pobreza, lo que tenés que hacer, que es lo que pasaba en el medioevo. En el medioevo se ajustaba por las hambrunas, porque no llovía, entonces había que ajustar. Pero justamente lo que inventó la economía capitalista es la productividad, y eso es lo que da la respuesta. Lo que pasa es que hay mucha gente que sigue con su mentalidad, yo no sé si es por ignorancia o como una especie de añoranza del pasado. Les encantaría volver a la sociedad medieval, con poca gente, con el chancho en el living, que lo tenías ahí. Y una cosa que obviamente, más allá del idealismo, como decía Roberto, la gente se moría porque se infectaban los dientes, no había anestesia, o sea, el mundo vivía mucho peor. Pero hay como una fantasía de que el pasado fue mejor, de que vos si no creces, si no hay... Y esto es una estupidez. La verdad es que hoy la gente tiene... Pensá el acceso a la información que tenés a partir de estos aparatitos. No tenés que ir más a una biblioteca y tenés acceso al conocimiento de todo el mundo. Wikipedia es el fenómeno mayor de la humanidad de solidaridad. Wikipedia está hecha con horas solidarias. No hay otro hecho en la historia de la humanidad donde tal cantidad de horas solidarias hayan construido conocimiento. Son milagros que no queremos ver, pero bueno, los que lo vean van a seguir adelante y los otros quedarán como la mujer de Lot.
Bueno, y ese es un poco lo que yo me parecía muy valioso hoy reflexionar con ustedes, porque estas noticias, que no son nuevas, yo recuerdo ya hace muchos años que estas políticas de control de la natalidad empezaron a imponerse, primero en el mundo académico, después en el mundo de las grandes instituciones, y ahora lamentablemente se ha desparramado por todo el mundo. Y el progreso humano, y lo hemos visto nosotros en este programa varias veces, la revolución tecnológica que acelera el progreso, y justamente las preguntas que hacemos, que hoy no nos da el tiempo, pero es el desafío que le hemos hablado otras veces y valdrá la pena hablarlo de nuevo, también este otro tipo de temores que genera el avance tecnológico, si la máquina podrá algún día superar al ser humano. Y la verdad que si seguimos siendo tan insensatos, le estamos facilitando el trabajo a las máquinas, me parece. Pero bueno, los dejo un comentario final a cada uno, pues se nos ha ido el tiempo y me parece muy valiosa la conversación que hemos tenido. Espero que la audiencia también así lo entienda. Y me permito repetir una vez más, en nuestro correo electrónico para que participen con nosotros, conversatorioradiocultura@gmail.com.
Voy a dejar un comentario final que no es mío, simplemente voy a repetir lo que dijo Herman Kahn, que dirigía en el año 71-72 el Instituto Tecnológico Massachusetts ante el informe del Club de Roma. Kahn simplemente señaló: yo pertenezco a la civilización judío-cristiana y el primer libro que tuvimos fue el Génesis, que dice que el hombre fue creado a esa imagen y semejanza de Dios y es el rey de la creación. Nos vamos a arreglar, el hombre le va a encontrar la vuelta a la cosa.
Genial. Yo quiero terminar con una, tomando lo tuyo, Javier. El único peligro de las computadoras no son las máquinas, sino los estúpidos que programan los algoritmos metidos en un sótano con una soberbia pensando que pueden prever lo que hace el resto de los hombres.
Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, y cerramos entonces con el último tema de Diego Torres y, como siempre, queriendo dejar un mensaje alentador, como al que mandaste Roberto, el que Marcos con tu estilo también, y Color Esperanza. Disfrutemos de este último tema que nos ayuda a reflexionar estos temas que hemos conversado hoy. Que tengan una muy buena semana y suerte argentina.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara,